entrevista con Osiris Martínez en su residencia en Miami, Florida, el 27 de junio del 2008, con la participación también de el piloto enlace Carlos Lazo. Osiris, usted nace en Cuba,
en el Central Chaparra, cerca del Bin.
¿En qué año nació?
El 30 de agosto de 1927.
¿Y su padre allí a qué se dedicaba?
Mi padre trabajaba en las oficinas de la Cuban American Sugar Company.
¿Y usted entonces se cría allí en...?
Sí, yo estuve allí como hasta los 18 años, que pasé a estudiar en el Instituto de Holguín, y de ahí a La Habana en el Candler College, una escuela americana en Marianao, Candendares. De ahí fui a Tennessee, a un pequeño pueblo que se llama Athens, y estudié 2 años de ingeniería. Entonces me casé, tuvimos los niños, esos que murieron en el accidente.
Pero está estudiando ingeniería civil, mecánica.
Era mecánica, pero esa era la introducción. Los primeros años son básicos.
Sí. Y entonces usted después se gradúa ahí en la...
Yo me gradué en Athens, Tennessee. Tennessee Wesleyan College, en Athens.
Y entonces, cuando se graduó, ¿se queda en Athens?
Me quedé, no en Athens, un pueblecito entre Knoxville y Chattanooga, que se llama Charleston, donde estaba la compañía de papel, de periódico, en la cual yo trabajaba.
Y entonces, ¿dónde se conoce a su esposo?
En el college. En el mismo college.
El college, ¿no?
Su esposa ya era de Chattanooga.
Ah, era de Chattanooga. ¿El nombre de ella cuál es?
Betty Haney Martínez.
Betty Haney Martínez. ¿Y en qué año fue usted se casó?
Yo llegué a diciembre del 50, salí yo de Cuba para el college. Y en el año 53, en el 52 la conocí a ella, en el 53 cuando terminamos nos casamos. Y tuvimos a 3 niños.
Y entonces usted se queda en Estados Unidos trabajando ahí en la papelera.
Yo me quedé ahí hasta que un compañero mío de trabajo se enteró de que en Cárdenas habían puesto una papelera de bagazo para hacer periódico, que el ingeniero La Rosa era el presidente. Era una fábrica de papel de bagazo de Batista. Y se enteraron, por el compañero mío de allá de Tennessee, se enteraron de que yo trabajaba allí. Y me mandaron $3,000 para que yo me mudara para allá. Yo fui, como en octubre 15, fui a Cárdenas,
del 54.
No,
octubre
del 58.
Ah, octubre. Es decir, usted no había viajado a Cuba.
Yo había viajado con mi esposa, porque yo creía que yo era residente, y traté de entrar en el ejército en el año 52, ya yo llevaba 2 años en el college.
Cuando la guerra de Corea.
Sí, y entonces no me aceptaron porque yo no era residente. Entonces me dijeron que yo tenía que volver a Cuba y sacar mi residencia. Y fui allí y en menos de un mes me la dieron, porque ya estaba casado con una americana. No estaba casado con ella. Fui porque, como hice la petición de entrar en el ejército, me obligaron a ir. Pero enseguida me dieron la residencia. Entonces yo llevé a mi esposa, que tuvimos un niñito, y se enfermó de disentería en Cuba. Y ella me dijo, si muero en Cuba, no me entierres allá, porque se volvió loca, de susto. Pero ya cuando teníamos los 3 niños más tarde fue cuando ocurrió que me llamaron de Cuba para que fuera a ayudarlo a echar a andar la planta.
¿Y los 3 niños de ustedes nacen en Estados Unidos.
Sí, ella era americana y ellos también.
Sí. ¿Cuáles eran los nombres de los niños?
El mayor era Carlos Manuel. El segundo era Byron Rosendo. Y el tercero era Michael Anthony. Dos, cuatro y cinco años. Y mi esposa tenía 25 cuando murió. Ella salimos, yo estaba en Cárdenas y le avisé que vendiera todo, una casa nueva que acabábamos de comprar, que vendiera todo, lo regalara y que fuera para... Que yo venía a esperarla, yo vine a Miami a esperarla.
¿Esto fue en octubre del 58?
Sí, en octubre. Bueno, ya fue el día primero de noviembre cuando ellos vinieron de Tennessee a Miami. Pero cuando tratamos de entrar en el avión no me dejaban. Me dijeron que yo no tenía papel de reentry, un montón de líos, porque es que allí es donde estaban la gente de Fidel. Todo aquello estaba controlado por Fidel.
Es decir, en Cubana de Aviación,
en el aeropuerto.
En la oficina y el mostrador de Cubana de Aviación, aquí en Miami,
sí.
Estaba controlado por la gente del movimiento 26 de julio.
Y entonces, al fin me dijeron, bueno, entre, que nos vamos. Y cuando íbamos, y entonces mi esposa empezó a llorar porque tenía, me dijo otra vez, si entro en Cuba no me entierres allá. Y entró muerta.
Ella se lo dijo antes de montar el avión.
No, dentro del avión.
Dentro del avión, sí.
Entonces fuimos volando y sobre los callos, cinco rebeldes de Fidel se levantaron con armas.
Sí, pero antes de eso, quiero llevarlo en secuencia. Cuando usted va allí al mostrador de Cubana Aviación, ya va con su esposa y sus niños.
Y los niños.
Entonces, ellos ven que parece que querían, si habían planeado este secuestro, puede que no hayan querido que los niños estuvieran a bordo.
Bueno, y si yo era ciudadano americano, ¿entiende? Porque...
Efectivamente. Sí. Y por eso empiezan a tratar de disuadir a ustedes de que no fueran.
Pero fuertemente, tú no puedes ir. Y yo digo, tengo que ir porque ya me han dado 3 días y llevo casi una semana aquí. Y entonces me aceptaron la entrada. Yo tenía entendido de que el avión que se iban a robar era el que iba para Puerto Rico el día antes. Y entonces me dijeron que salieron de la línea, de la línea que era para entrar en las oficinas, ¿ya? Que se fueron, porque vieron que había policías que los estaban, parece que estaban
viviendo
de los problemas. Y entonces ese día cogieron ese avión y
fueron. ¿Y habían otros niños en el vuelo también?
No, uno de 12 años, que era el primo de esta muchacha, de Omara. Sí.
Entonces los niños más chiquitos...
La señora en estado, en 8 meses de estado, estaba al lado de mí.
Pero los niños más chiquitos eran
los míos.
Es casi muy probable que al ellos ver a los niños tratando de disuadirle usted que los fuera.
Oh, sí. Y luego les di la batalla y me dejaron entrar porque haber tenido que ocurrir.
Y entonces montan en el avión aquí en el aeropuerto de Miami, sí. Creo que eso fue el 2 de noviembre.
El primero de noviembre.
El primero de noviembre.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Sí. Tengo entendido que ese es el primer vuelo internacional que es secuestrado.
Bueno, eso es lo que yo tenía en conocimiento, el primer vuelo internacional.
Sí, porque previamente habían hubo vuelos secuestrados, pero eran dentro de un mismo país. Pero este es el primer vuelo internacional.
Right.
Y usted antes de montar a bordo del avión no vio nada sospechoso.
Yo no sospechaba absolutamente nada. Yo no sé ni por qué yo cogí Cubana. No sé, el destino, porque cuando ella salió de Tennessee, no, que salió de Chattanooga en el avión. El avión que iba a coger en Atlanta se había ido y tuvieron que coger otro avión más tarde, por eso que llegaron atrasados ellos aquí. Y, pero ella tenía diciéndome esas cosas, ¿sabes? Sacó un seguro de como de $8,000 y me lo dio. Y me dijo, si muero en Cuba, no me entierres allá, porque ya había tenido el problema del niño de enfermarse allá. Entonces estaba aterrorizada. Pero por seguirme, fue conmigo. Y entonces...
Había sacado un seguro de vida antes de viajar.
Ella, allá en Chattanooga.
En Chattanooga. ¿Con una compañía de seguros de allá?
Sí, sí, de seguros de allá. Entonces, cuando íbamos por los callos, volando,
sí,
se levantaron esos cinco rebeldes y se quitaron toda la ropa, excepto la ropa interior. Y tomaron el avión, uno se sentó al lado de mí con la pistola y los otros, uno se metió en la cabina. Entonces dijeron de que le habían dado un golpe a Medrano porque no quería, él conocía todo aquello, pero esa era la zona de él de volar. Y
a Medrano.
Y el piloto.
Ah, sí. El capitán.
El capitán. Y entonces empezaron a ir,
pero poniéndolo en secuencia, usted se sienta en el avión, creo que iba
en la cola.
Usted está sentado en la cola.
Todos los tres estaban ahí. Mi esposa y yo y Reina se sentaron en la cola ya cuando estaba volando el avión. Cada uno tenía un niño, de los niños. Yo creo que yo tenía el mayor conmigo.
Sentaba su pierna,
sí.
Uh-huh. Y su esposa tenía otro
niño. Este, y Reina el otro.
Reina era la zafata.
Yeah. La zafata.
Y tenía uno de los niños sentado en piernas de
ella. En la cola.
En la cola. Yeah. Y ustedes todos estaban sentados en la cola.
Uh-huh.
Y entonces despega el avión, ellos iban vestidos de civil.
Oh, sí, iban trajeados.
Con trajes,
sí, todo muy limpio, muy bien. Y entonces cuando tomaron el avión,
pero todos se levantaron a la misma vez.
A la misma vez.
Se levantaron a la misma vez. Y entonces, ¿qué hicieron? Se quitaron la...
Se quitaron toda la ropa, menos la ropa interior, delante de la gente ahí. Entonces,
¿pero tenía uniforme abajo?
No. Entonces, uno de ellos fue a la cabina...
Pero se quedaron en calzoncillo y camiseta.
Calzoncillo y camiseta. Y entonces, uno de ellos abrió delante de la cabina una tapa que hay ahí y sacaron los sacos verdes del ejército ese. Ametralladora, casco, polaina, de todo. Ahí mismo se vistieron de guerrilleros, de esos de Fidel.
De uniforme de
guerrilleros. Ajá, eso.
Lo tenía en como
allá abajo.
Doppelbag.
Eso es lo que es. Eso era en coordinación. ¿Cómo iban a poder meter eso si no era con la gente?
Lo que hacía es en gusano.
Sí, los gusanos.
En un gusano.
Gusano,
un doppelbag.
Grande.
Y entonces ahí tenían
que sacar de todo.
Casco.
Ametralladora, polaina. De todo, de todo.
Y así que ellos se quedan en calzoncillo y camiseta y después sacan la...
Sí, sacan y se visten.
Y se visten en pleno vuelo.
Sí.
Y entonces el avión, en vez de ir a ladero, sí, pero entonces uno entra en la cabina.
Sí, uno entra en la cabina. Sabíamos lo que estaba haciendo, pero dicen que era piloto de aquí.
Dicen que había sido piloto de Estados Unidos, uno de los secuestradores.
Sí.
Y entonces, ¿él qué hace? Que
bueno, no se sabe. Yo más nunca supe si es que estaba... Si tomó el mando del avión o qué. Porque Medrano sí que había toda esa zona. Entonces, ya el avión empezó a volar hacia Mayari arriba, hacia Preston.
Se suponía que bajara en
Bajadero. Que era un vuelo tan corto, pues no, lo miraron para allá, para el oriente.
Y entonces cuando cuando ellos hacen eso, que toman el avión, que usted me dice que salgaron las pistolas, después que ellos se visten, ¿qué es lo que hacen? Me dice que uno se sentó a la mujer.
Se sientan.
Con los uniformes de Carolina.
Sí. Yeah.
Y dice que uno se sentó al lado de usted, sí, con una pistola, yeah, en la mano.
Entonces, empiezan a volar, claro, dentro del avión nadie sabía dónde íbamos, era de noche ya. Y lo que supe es, unos decían que habían puesto cadenas en los aeropuertos, pero ese avión era muy grande. No podía aterrizar en las pisticas esas chiquitas. Y entonces, y cuando veían que algo veían ellos, y el avión se levantaba así y los motores aquellos sonaban como que iban a explotar.
Sí, volvían,
para que no chocara o no saliese de la pista.
Sí. No, se volvían a levantar presión para...
Sí, para levantar vuelo otra vez.
Sí,
iban bajando y de momento aquellos motores se encendían y todas las maletas y una de lloradera y una de vómito, aquello fue un, como por 15 o 30 minutos, yo no pude recordar, fue una película.
Pero al principio, cuando ellos sacan las armas, sacan los uniformes, ¿cuál fue la reacción de los pasajeros?
Todo fue tranquilo. Todo,
los pasajeros no dijeron nada.
Yo le dije a mi esposa, porque empezó a llorar. Digo, estate tranquila, que esto es una jazz. Claro, ella no hablaba español, yo solo hablaba en inglés. En aquel tiempo yo no hablaba tanto inglés. Esto es una jazz. Creo que son rebeldes de Fidel. Yo sabía porque allá en Tennessee había visto rebeldes de Fidel en la Sierra Maestra. Y cuando yo fui a Cárdenas, a la papelera, que hablé con el director del presidente, me dijo, eso no hay problema ninguno, esos son unos sapos allá en las montañas que no va a haber nada, así se va a quedar con ellos. Pues yo en ese caso, como yo no sabía nada de rebeldes ni nada de eso, nada más lo que había visto en televisión, pues no le hice caso. Si yo llego a saber eso, yo no voy para Cuba, ¿me entiendes?
Y estos, los rebeldes llevaban brazaletes el 26 de julio en un
estudio. No puedo acordarme de eso, Seguro que lo llevaba.
Pero ¿cómo es que usted lleva la impresión de que ellos son rebeldes?
Por lo que yo vi en televisión, en la Sierra Maestra, los uniformes esos con todos los barbú. Ellos no tenían barba, ni bigotes, sí creo que uno o dos tenían, pero no barba como los otros. Pero digo, estos son de Fidel. Pero le digo a ella, estate tranquila, no llores, no te existe, que todo va a quedar bien, pero que va, el avión es a bajar en varios aeropuertos.
Ah,
todo el mundo.
Pero después que pasan Varadero.
No llegaron a Varadero, ellos miraron el avión desde Cayo Hueso hacia Oriente.
Ah, miraron de Cayo Hueso hacia Oriente. Entonces, ¿dónde es que empiezan a bajar por primera vez?
Bueno, llegando al aeropuerto servían de Preston, porque ahí fue donde quedaron. Pero fueron a varios lugares porque yo lo sabía debido a que el avión, cuando un avión está bajando, la velocidad la aguantan.
Sí.
Y yo oye, más que él, no hay quien sepa. Sí. Y usted oye los motores aquellos ya casi, ya vamos a... No, de momento se encendían los motores que iba el avión hacia así para arriba. Para mí que veían algo delante, o que se acababa la pista. Y tenían que hacerlo,
forzado.
Y de noche.
Me decía que entonces se vinieron abajo las maletas,
venían los paquetes, maletas de todo y una de vómito y una de gritería allá adentro, tremenda. Y entonces, una de esas veces, sale uno de allá de la cabina del piloto. Y se sienta en el primer asiento y dice, pónganse los cinturones que se acabó la gasolina. Y ahí hizo ¡bum! Reventó, pero yo no sé con qué le di, yo sé que me tiró en el aire, porque se partió en dos el avión, me tira y le doy a algo y siento debajo del agua, yo grité, ¡oh! El dolor que me dio aquello, yo me podía meter los dedos aquí dentro,
de la cabeza,
yo no sé cómo no me mató, o no me partió el cuello, la cuestión es, que me partió el pie, reventé el cinturón, porque me partió las costillas y eso fue lo que reventé el cinturón, fue que me salvó. Porque el abuelo de Omaira subió a la superficie con una maleta y se la dio al niño de 12 años y a ella. Y él se hundió, como estaba amarrado, en el asiento se hundió y se ahogó.
Entonces el avión cae en el agua.
Oh, sí, se estrelló
en la arena.
En la costa, en la orilla de la costa. Ya. Yeah. Y entonces me doy el golpe ese y subo a la superficie y yo no sabía nadar. Entonces yo veía que la boca mía parecía una manguera de tanta agua que ya tenía. Ya estaba casi quedada. Y salía, lo veía porque había muchas luces en la ciudad y había la luna. Y yo veía aquella agua que yo mojaba y entonces me puse a moverme. Y veo una cosa que brillaba y me creía que era un salvavidas. Y me agarro de él y estaba bien, pero cuando me subí, se hundió. Y entonces me doy cuenta que era como la puerta del avión. Entonces me quité toda la ropa porque no podía subirme, se hundía. Y yo con las heridas que tenía, la cara, esto de aquí partido,
tenía la quijada para que
me partiera.
Y se fracturó la pierna izquierda,
¿no? Se
fracturó el pie derecho.
Estaba hinchado así. No lo podía. El agua del mar estaba tibia. Y un guajiro vio el avión caer y sacó a Omaira y al niño. Entonces ellos le dijeron, vea, yo llamando en español, loco. Ellos no hablaban español, los niños ni mi esposa. Y yo loco llamando en español y en inglés y todo. Y entonces me quité la ropa, pero se me ocurrió que debía de identificarme. Y saqué la cartera. Yo no tenía casi dinero en ella. Y la aguanté con la mano así y puse la quijada en la puerta. Y ahí sí me logré, pero pensando que un tiburón estaba a llevarme. Yo digo, aquí, esto me come ahorita por debajo. Y entonces el guajiro, yo vi la linterna y la oí a ella decirle al guajiro que había un americano. Era yo. Entonces, él fue y trató de meter en un botecito, yo diría, como de seis chamanitas, de seis pies. Por lo menos me parecía a mí, de noche. Y cuando él trató de meterme, que yo caí dentro del bote, el cuerpo mío daba unos brincos, entero, el cuerpo entero, porque el agua lluvia que estaba en el bote estaba fría. Y como yo estaba en el mar y estaba calientico, no sentía nada más que los dolores de la herida.
Y se fracturó también mejor las costillas.
Las costillas, y dos costillas, la rodilla, la cabeza aquí y la quijada aquí.
Y rasguño estaba...
El pie, ¿no?
El pie.
O la rodilla.
No, la rodilla no, el pie.
El pie.
Sí, el pie.
Y se fracturó la cabeza arriba.
Aquí en arriba, medio, sí.
Sí.
En medio del tope de la cabeza.
Sí. Y entonces el guajiro me sacó, pero me dice, estate tranquilo que me vas a hundir el bote. Porque el cuerpo yo
espasmos, te
digo, no, yo no quiero que el cuerpo entero daba unos brincos. Y dice, no va a un día que está lleno de tiburones. Él no podía meterme casi, porque yo no tenía fuerza yo para montarme en el bote de él, pero él me metió así. Y de ahí me llevó a la casa de él. Me trajo un pantalón grandísimo y me lo amarró. Pues imagínense, me llevó allí, me sentaron en una silla y avisaron a quien era el coronel Pedro Ochoa, que era primo mío y yo no ni lo conocía ni sabía que él estaba operando allí contra Raúl Castro en la zona esa, porque un tiempo anterior habían cogido, no sé, creo que 22 marineros americanos, que fue cuando este país le dijo, lo sueltas o te vamos a meter mano.
Eso fue en julio del 58, bueno, de la base de Guantánamo.
Bueno, ¿eh? Y entonces mi primo se mandó para allá enseguida cuando oyó el segundo apellido mío, Fornari, un apellido italiano de mi madre, porque mi padre era Martínez,
Y era español.
Claro, fue a Cuba cuando tenía 9 meses.
Con Nari termina con I o con S.
A las dos cosas. Uno lo escriben con I o otro con S. Sí. Mi abuelo era Fornaris Ochoa. De ahí viene la relación de Pedro Ochoa, que era el coronel que operaba en aquella zona. Y cuando se enteró del apellido mío, me mandó para allá a protegerme. Y se presentó y me dijo que él era de la misma familia mía. Porque cuando le expliqué de mi abuela, entonces se quedó, ¿cómo no? De Holguín y Bayamo. Sí. Ibáñez.
¿A qué distancia estaba el bohío de la bahía?
Yo creo que estaría cuando más a 200 pies, en la misma costa.
¿Y el avión cae a qué distancia de la orilla?
El avión yo diría que caería a 50 pies de la orilla. Pero yo lo que noté es que la orilla estaba rocosa. Sin embargo, dicen que cayó encajada en la arena. Porque se quedó la mitad del avión, la parte de adelante que se partió, porque estaba así. Estábamos nosotros detrás, que fue lo que nos salvamos. ¿Entiendes? Pero sin embargo, a la azafata dice que la metió en la cabina de adelante.
El impacto.
El impacto la metió ella y la aplastó todo.
Sí. La reina
que estaba así, que estaba con ella, no lo sabe Dios por dónde, porque los niños inocentes. Sí. Y entonces él llamó al ejército de Batista. Todos los que fueron allí enseguida me llevaron al hospital, me durmieron con anestesia, me cosieron aquí,
sí, en la cabeza,
sí, me estabilizaron así, que ya no se usa tape,
para las costillas.
Ay, Dios, qué sí. 2 meses tuve ya, unas llagas que se me hicieron, ya hoy en las costillas se las vean sin hacerle nada, ni le ponen un corset como antes que no tienen. No. Entonces, a los 10 días, no, porque fue el embajador Wayne Smith.
Él era
muy fidelista.
Muy
fidelista.
Él en aquella época no era embajador,
no,
él tenía un cargo.
No, sí, de aquella época no.
De segunda o tercera categoría en la embajada.
Ay, por eso es que él fue allá, lo mandaron allá. Sí. Y entonces se presentó y enseguida me sacó de allá, del hospital.
¿El hospital es donde estaba?
¿El Preston?
En el Central Preston.
¿Cuál hospital de Central
Preston? Sí, me llevaron a salir aquí.
Y me subieron allí, habían 2 soldados en la puerta y uno dentro conmigo, soldados de Batista. Entonces estaba un primo mío, de los Fornari también, que estaba en La Habana, andaba con aquel que explotó, que lo mataron aquí con el carro que explotó.
Mamarrer.
Oh, él era más terrorista y estaba y se mandó para allá y me puso soldados allí a que me protegieran porque sabía lo que estaba pasando. Y entonces me llevaron al Hospital Panamericano de La Habana, que era de la embajada y del consulado americano y toda esa gente. Me tuvieron 10 días allí y entonces me llevaron a Chattanooga, de nuevo, a recobrarme, a la casa de mis suegros. Y estuve un mes allá, cuando me recobré, volví entonces a mi puesto en Cárdenas.
Sí, entonces estuvo, después del siniestro, ¿qué tiempo es, cuántos días pasan antes que usted va a Chattanooga?
Como 10 días.
Sí, 10 días.
Sí. Me estuvieron en La Habana, en el Hospital Panamericano, sí. Y de ahí me mandaron a... Fue mi hermano de New York, fue mi suegro de Chattanooga y fue el tío de mi esposa a verme allá, a La Habana, no a Oriente, al Hospital Panamericano. De ahí me sacaron y me llevaron para Tennessee. Entonces, cuando yo estaba en Tennessee, se aparecieron 2 abogados de la Compañía Cubana de Aviación. Yo no sabía quién eran, no me quisieron decir. Entonces me ofrecieron $25,000. Yo le dije, si un jurado
en Miami, porque yo salí, déjame, estoy adelantando un poco, yo creo. Cuando ellos fueron allá a Chattanooga y entraron, se presentaron allí, entraron en la casa de mi suegro, me ofrecieron $25,000 y yo los rehusé.
¿Se acuerda cómo se llamaban los abogados?
Ya uno murió. El que era jefe se convirtió, el que era abogado de la cubana se convirtió en juez de aquí, que no puedo recordar.
¿Aquí en Miami?
Sí, no puedo recordar. Entonces, faltaba muy poquito para vencerse la, ¿cómo se llama eso? El tiempo que uno tiene para reclamar. Entonces, conseguimos, mis suegros consiguieron un abogado en Chattanooga y ese de Chattanooga consiguió uno aquí, que fue el que me representó. Entonces, yo les dije a ella ya que si un jurado en Miami no me daba un centavo, yo aceptaba eso plenamente. Pero que yo no iba a vender la memoria de mis hijos por $25,000. Yo no sabía en ese tiempo que el máximo que podía obtener nadie en un caso de un vuelo internacional, el máximo era $35,000. Por una familia de cinco, los tres niños, mi esposa y yo, óigame, ni a $3,000 llegó porque ellos se, el juez, el abogado se quedó con $13,000 de los 35,000. Quedaron 22,000. De ahí le di 7,000 a los padres de ella. Me sentí, ¿entiendes? Te debía la base, no sé. Yo nunca vi a mí una familia americana que quisieran a una persona tanto como. Fíjense si me querían, que quería que me casara con la otra hermana. Digo, ya yo le llevé la vida a los nietos y a su hija, y cómo quiere que yo haga esto otra vez. La otra hermana tenía 15 años.
Sí, pero déjame decirle, eso es muy típico de las familias sureñas desde el siglo XIX.
Pero me adoraba.
Sí.
Esa gente me adoraba. La abuela, ¿no? La abuela. Casarse mi nieta con un cubano. ¿Qué cosa decía? Entonces nos tuvimos que mudar de la casa porque ella no nos quería. Ni a la nieta ya la rechazó. Y nos mudamos y hicimos nuestras vidas. Se me olvidan las cosas ya.
Pero entonces, ¿cuándo es que?
Cuando fuimos a un juicio, que yo estaba diciendo.
¿El juicio fue aquí en Miami?
Sí.
¿En qué año fue?
En el 61. ¿No? Y entonces me otorgaron los $35,000, pero como yo no sabía de leyes ni nada de eso, lo acepté. Cuando viene a quedarme, como le digo, me quedan como $15,000, que entonces yo cuando regresé a Cárdenas conocí a mi esposa en yo jugaba tenis, yo llevo más de 30 años jugando tenis. Y la conocí en los laboratorios de allí, que ella trabajaba allí.
¿Su esposa actual?
La actual, sí. Entonces,
¿el nombre de ella cuál es?
María del Carmen. Entonces, jugaba tenis, a mí que me encanta el piano, la pianista, y era farmacéutica y perito químico superior, una muchacha de un estudio tremendo. Entonces empecé a salir con ella, jugaba tenis, luego me casé con ella y tuvimos dos hijos, que es una hembra, tiene 42 años, y el varón 43, que vive en Tennessee, en Knoxville. ¿Eh?
¿En
cualidad?
¿Y qué año se volvió a casar?
Yo me casé en el 61, 61, sí, y vinimos para Miami.
¿Y qué fecha vinieron para Miami?
No puedo decirle.
Sí,
pero fueron el mismo 61.
Sí. Es decir, usted se queda en Cuba
trabajando de nuevo en la papelera.
En la papelera.
Pero el presidente del Trust Company Bank del Canadá, allí en Canadá, donde yo tenía mi dinero porque me pagaba muy bien,
y fue en aquel tiempo el dinero era un dineral.
Y me dijo, Martínez, vete y llévate todo el dinero que tienes aquí y no vuelvas. Esto es comunismo. Ah, me faltó decirle que mi hermano consiguió el nombre de uno de los rebeldes, que era de Puerto Padre, al lado de Chaparra, y me dio la dirección. Y yo no recuerdo dónde yo conseguí una pistola, para quería matarlos. Entonces me da la dirección y me mando a Santiago de Cuba, donde estaban esa gente viviendo. Los tres que sobrevivieron. Cuando yo llego allí, no, lo más lindo es que cuando fui de viaje, ya me adelanté otra vez, un médico que está aquí, que era médico de Fidel en la Sierra Maestra, era compañero mío de los estudios de bachillerato en La Habana,
en el instituto.
No, este no es el instituto, este es el colegio americano, el Marianao.
Sí.
En Almendares.
¿Se acuerda el nombre del médico?
Sí, A Estor Bombino. Fíjense que hay una clínica en Holguín, que cuando yo fui a ver a mi hermano, le pasé por el frente y veo el nombre de él. Y ven y se lo digo, y él no lo cree. Digo, un día vamos a ir allá, cuando ya fui en la C, para que tú veas, porque era fidelista, pero no sabía lo que iba a pasar. Era muy pronto. Y yo lo vi de nuevo a él en el campo ¿cómo se llama ese? Un edificio redondo de deporte.
La ciudad deportiva.
Estaba él allí. Qué casualidad. Y él me da un salvoconducto para yo portar la pistola, porque si me cogen, yo americano con pistola y con un carro americano con chapa americana, que yo llevé un carro nuevo de paquete, un 59 que tiene unas alas detrás de Chevrolet Impala,
sí.
Y lo llevo allá. Entonces voy de La Habana a Oriente a ver si mataba o encontraba a ese tipo que había hecho el daño me había hecho el daño a mí. Y me para un soldado barbú, como en Villa Clara, Santa Clara, me diría, y me dice, hágame el favor, ábrame la guantera. Y yo tenía la pistola y digo, ay Dios, aquí quedé. Pero me acuerdo del salvoconducto que lo tenía aquí en la visera. ¿Cómo la abro? Se lo doy. Y cuando lo miro, tenía la carta al revés. No sabía leer. Y me dijo, está bien. Y me... me mandé para Santiago de Cuba. Y cuando llego allí, me encuentro aquella casa. Era un bohío. Sucio aquello con un montón de niños. Y por la puerta del cuarto, yo veía que alguien me estaba mirando. Estoy seguro que no me conoció el hombre. Estoy seguro de eso. Y dice, ¿quién será ese americano? ¿Qué hace este hombre allí? Entonces cuando él salió, yo me presenté y le dije quién era. Pero mi mente cambió inmediatamente cuando yo vi aquel panorama.
Aquella miseria.
Y aquella. Y le digo, ¿usted fulano de tal? Dice, sí. Y digo, bueno, mi hermano fue el que consiguió esta dirección. Y yo he venido aquí a que usted me explique a mí qué es lo que pasó. Él me relató lo mismo que ya yo sabía. ¿Entiendes? Entonces me fui y regresé a La Habana. ¿Cómo fue que le hice? ¿Por qué estoy ahí? Fue cuando yo volvía, porque ya no, yo no estaba casado entonces, ¿entiendes?
Sí.
Sí, estoy diciendo, si eran mis niños ya los que habían muerto. Sí, ya, ya habían muerto. Yo lo que no estaba casado de nuevo. Sí.
Regresé a Cárdenas y desde aquí le escribí a la que es mi esposa hoy y nos casamos. Entonces yo regresé a Mississippi y la mandé a buscar a ella.
Esto en el año 61.
Sería como entre el 60 y 61, algo así. Y de ahí vine para acá y fue donde se hizo el juicio, que yo gané, claro, eso es una cosa. Pero de ahí volví a ver si estábamos en Mississippi y regresamos aquí, porque la Bahía de Cochino, el ataque de Bahía de Cochino, creyendo que íbamos a volver para Cuba.
Abril del 61.
Sí. Y que, bueno, quedamos aquí porque es lo que sucedió. Pero le iba a decir que cuando yo estaba en Cuba, que no me había casado, el presidente del Trust Company, del Banco de Canadá, me dijo, ve y llévate todo el dinero porque esto es comunismo. Y mi hermano me lo había dicho. Mi hermano era el presidente de los azucareros del Central Chaparra en Delicia. Y me dijo, me acaban de destronar. Yo que llevo 20 años peleando con estos comunistas de aquí, me acaban de tumbar y esto es comunismo. Vete, díselo a todos tus amigos y no vuelvas más aquí. Mi hermano, entonces el del Trust Company, el presidente, me dijo lo mismo. Dice, este comunismo, me han avisado que en un mes va a...
¿Cómo se llama esa cosa?
Intervenir los bancos. Y salgo yo, yo le había escrito una carta a Fidel, que yo quería verle, para echarle candela sobre lo que había pasado. ¿Sí? Pero cuando recibo una nota de Raúl Castro, que entonces había un señor que se suicidó, que era el
de bienes malversados.
No, es que era representante de Fidel en La Habana. No dos tipos, era otro. Bueno, no puedo acordarme del nombre de él. Y fui a su oficina de allí. Pero no me dejaron entrar a la oficina de Fidel.
¿También quién?
No.
Ese no es el nombre.
No. Un nombre cortico. No puedo acordarme.
Ray.
No, tampoco.
Porque hubo un Ray que se suicidó, que estaba al frente de la oficina de bienes malversados.
No, pero es que no era. No. Entonces, un día más tarde que estoy en Cárdenas, me llega una carta que Raúl Castro y Fidel querían verme.
Ahí mismo iba hasta aquí.
Cogí, saco mi dinero y cogí el avión, pero que no me querían, no. No me querían dejar venir en el, porque yo fui en el barco aquel grande que llevaba un ¿cómo se llama eso? En el ferry. Cuando fuimos iban 125 automóviles. Aquello fue cuando yo llegué a Los Cayos, a Cayo Hueso, que yo volví a Cuba. Aquello era terrible, porque ese día Batista había salido huyendo. ¿Entiendes? Y cuando yo me iba a ir, no querían darme el carro mío. Que el ferry todavía estaba funcionando. Óyeme, hay una batalla tremenda y al fin me dejaron sacar mi carro. Bueno, que lo acababa de llevar para allá.
El Chevrolet, sí, el padre.
Ya me habían disparado dos veces. Una, cuando murió mi padre en Holguín, yo iba pasando por una curva en Tunas, en la carretera. Pero yo no conocía las reglas de tránsito. Y yo iba como a 60 millas. Y era 45 kilómetros el máximo allí. Pero de noche, en la curva, a 60 millas, para ir a ver el funeral de mi padre, habían como 8 soldados parados en la medio de la carretera, sin luz, con una bandera roja y negra.
Y yo paso por allí en la curva que hay aquella velocidad y me mandan, dicen ellos que no me tiraron, que tiraron al aire. Cuando yo oí el disparo, que lo vi que se me esparramado por las luces de mi carro, yo puse los frenos y ellos lo vieron. Entonces yo vi retroceso y fui allá y le digo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me disparan? Y dice, porque usted iba, creía que iba en un avión. Y digo, bueno, ¿y cuánto es la velocidad aquí? Porque yo no he visto ningún
letrero
que diga lo que era. Y yo voy a la muerte de mi padre en Holguín. ¿Quiere montarse conmigo aquí? Que yo lo llevo allá para que usted le dice, no, eso no hace falta nada. Yo iba entonces con una americana, que ya yo me había casado con ella en Chattanooga, después de la muerte de mí, como a los 6 meses. Entonces, no, no hay problema, vaya para allá. Me dejaron ir. Entonces, otro día en La Habana, con mi padre, antes de eso, yo con mi padre, en Regla, en la ciudad de Regla, a que vivían mis tíos, hermanos de mi papá, iban a mi papá con las, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo yo diría esto? No eran nietas de él, eran nietas del hermano de mi papá. Iban en el carro, iban como 3 o 4. Y llevan, me paran unos soldados de esos, barbudos, y cuando llegan al carro, ¡boom! Un tiro. Y digo yo, ¿y eso qué es? ¿Para qué están disparando? Dice, no, que se le fue un tiro al soldado ese. Mira para ahí. Entonces otro día voy a La Habana y voy al Hotel Inglaterra y de tonto, no sé qué, sale un hombre corriendo del parque allí que yo creía que estaba parqueando los carros. Y le doy la llave y le doy mi carro. A las 4 de la mañana me llaman del ejército de Fidel. Lo vieron con la capa americana, un cubanito, se había llevado un carro y estaba paseando. Y entonces me llaman que fuera a la jefatura que estaba en tal lugar, no estaba a unas 4 cuadras de allí, y lo tenían a él preso allí. Y me dijeron que si ese carro me entraron, me identifiqué enseguida con mi licencia americana y todo, mi nombre y todo. Y me pregunta qué yo quería que le hicieran al muchacho se le dijo, a mí que no importa lo que usted era, yo no lo acuso de nada, yo le di mi llave y creía que él era el parqueador y se fue a pasear. Y lo cogieron enseguida, porque con la capa americana, imagínate tú, un carro nuevo de paquete, allí, no allí. Bueno, pues eso pasó hasta que vine yo para acá con mi esposa esta.
Y cuando el avión cae al agua.
Tres de los rebeldes estaban en el ala y saltaron delante de mí, saltaron y la señora en 8 meses de estado subió a la superficie al lado mío y me dio tremendo susto. Porque si yo estaba desbaratado y loco llamando a mi familia y cuando la veo, ya yo la conocía de adentro del... Ya yo la había visto, en estado, ella allí se ahogó, se fue para abajo. Y hay otra cosa que quería decirle que cuando yo estaba en el agua que estaba agarrado con la quijada puesta en la puerta de aluminio del avión, yo veo una cosa blanca flotando y me creo que el otro salvavidas y me suelto y me voy y era una almohada y cuando la pongo se fue para vivo para atrás como podía porque no sabía nadar y me aguanto de ahí y me quedé ahí. Y como yo me había quitado la ropa, pues ya podía poner la cabeza completa encima de eso. Ya yo no hablaba. Ya yo había gritado tanto que ya yo no hablaba.
¿Y como qué tiempo estuvo en el agua antes que lo rescataron?
Yo vivía como entre 15 y 30 minutos. Porque a la muchacha enseguida el guajiro vio el avión caer y fue allá y la sacó. Y ellos le dijeron, allá hay un americano que está llamando a la familia. El vino me rescató.
Y entonces él más nunca vio a su esposa y sus 3 hijos después de
ahí. No me dejaron verlo porque dice, a los 2 días sacaron a mi esposa, como le dije, el coronel, la familia mía estaba a cargo de eso. Y sacaron a mi esposa, pero no me dejaron verla porque dice que estaba hinchada y los ojos desfigurados conmigo por los peces. Uno de los niños nada más encontraron la mitad, el otro sí lo encontraron, y mi padre lo enterró en regla. ¿Sí? Y a dos de ellos lo enterraron en trece.
A los otros niños, sí.
Y a una regla. Y a la esposa en la enterraron también en Preston.
Siempre no sé dónde.
Imagínense. Cuando me trajeron para acá ya yo perdí completo. Y las investigaciones que hice para tratar de sacarlos de allí, según mi padre,
pero lo enterraron en el cementerio,
cementerio
de Preston.
Yeah, en el cementerio de Preston.
Así que la pobre que no quería quedar en Cuba, quedó en Cuba.
No entró viva. Ahí mismo murió. Muchachos, eso fue por eso me dolió tanto.
Y los tres rebeldes que usted vio en el ala,
uno era el que yo fui a ver. Los otros dos, uno se partió una pierna. Y se tiraron al agua y desaparecieron. Se fueron.
Porque tres de ellos mueren en el impacto.
Dos mueren en el impacto.
¿Y usted se acuerda el nombre que usted fue a ver?
El que son así, Villegas.
¿Era?
Villegas.
Villegas.
Villegas. Villegas.
¿Y que estaba a ver?
Ponce de León era el piloto.
Mira, está ahí. El rebelde Ponce León.
Vive en el grupo de la
¿usted tiene la dirección?
La que tiene la dirección es Omar.
Omar, yo quisiera que me
ayudara. Entonces, Ponce León es el que...
Este es el piloto.
El que toma el avión.
Parece que es el que manejaba el avión.
No era
como
decía, que
era Era joven.
Era del AMI, no era...
Sí, mire, ve cómo así es como se agarran las cosas. Yo nada más de oído.
Mira, el problema que Omar se entera ahora mismo es que de la corte la citan para que vaya el testigo a acusarlo a él de lo del avión.
Bueno, perdón, déjenme hacerle una pregunta a los dos. Aquello fue clasificado como un accidente, no como un terrorismo. Yo nunca había oído terrorismo hasta que pasó las cosas aquí.
Oye, la Cruz Roja Internacional lo declaró como el accidente más desastroso. El terrorismo más desastroso.
Yo no lo sabía. La cuestión es que, si, como usted me dijo que iban a haber abogados allí, yo tengo que aclarar eso y ponerlo muy claro. Porque si se clasificó como accidente y no como terrorismo, yo creo que sí se puede meter un pleito. Por eso yo no lo hice nunca. Hasta que me enteré de terrorismo y digo, esto fue terrorismo, esto no fue accidente. ¿Me entiendes? Para que ningún abogado se meta a hacer todo su trabajo por gusto, porque está escrito de que yo no iba a reclamar más nunca. ¿Me comprende? Eso yo lo quiero tener muy claro. No lo voy a esconder para nada, pero sí quiero que se sepa todo lo que pasó. Que Fidel fue el culpable de eso porque era la gente de él. Vendían bonos y todo esto aquí.
Pues Ponce de León, la corte le manda una citación a Omar. Pero cuando le manda una citación como la semana, lo llama una hermana o una sobrina de Ponce de León y le explica que el individuo es un delincuente y que vivía con la madre y la hermana vivía aparte. Entonces se muere la madre y el hombre con papel de falso le cogió la casa.
¿El cambio de la hermana? ¿Ahora, recientemente?
No, y entonces Omar no quiso ir a la corte. Cuando me dijo que le consultara con un abogado, yo le consulté con un amigo mío, me dijo que no vaya porque ellos lo que quieren es que ella hable en favor del asunto de la casa, pero a ella no le conviene que él sepa que ella lo sabe. Pero Omar tiene la dirección y todo de
él.
Bueno, si el caso ha ido a la corte por este hombre, eso se puede buscar fácil en la corte.
Sí, sí, los papeles están ahí.
Yo ni me acuerdo de mi abogado ni nada. Yo no sé nada, nada.
¿De qué fue por el año 1961?
Y estuvieron tres hijos y allí no vieron desaparecido. Porque no lo encontraron. Ellos lo ayudaron y se fueron.
Ahí está.
Lo ayudaron. Entonces, la iglesia civil...
Uy, eso estaba... Y yo hablé con los enfermeros y con todo eso, y dije, esto está minado de gente de Fidel.
Y lo sacaron y se lo llevaron para la sierra.
Entonces, los sobrevivientes...
Sin embargo, es que no. Al Villegas, no, porque fue yo lo que iba a ver. Y él estaba en su casa, allí, pobre, todo, que dice que Fidel se había puesto muy bravo. Le digo a que esta gente hicieron eso y no le convenía.
Entonces los sobrevivientes que quedan fueron...
Bueno, hoy, o mañana, porque murió el muchacho, que ya me lo digo por teléfono,
en aquel,
no sé quién más, sí.
En aquel entonces quedaron varios, pero voy a tener que volver a leer el artículo que salió en la prensa
y yo,
y que detalla eso. Sí.
En el papel este de... El papelito, la toma... Sí. Dice que se salvaron como cinco.
No, si se salvaron los tres, que yo los vi tirar, y uno con la pierna rota. Se tiró delante de mí al agua. Y la mujer dando gritos ahí.
Y
yo...
Ahora, cuando aparece Ponce de León allí, con Miami Beach, que le da un león de ellos que vivieron y estuvieron en la tierra.
Qué maldad que usted no vaya allí. ¿Qué le va a hacer? ¿Va para Washington?
Sí, es que ya teníamos un pasado y todo, y la señora bien enviada, ¿no? ¿Cuándo tú crees que sea la entrevista?
No, déjame
decirte. Y el avión trató de aterrizar en la pista de Mayaría arriba, pero no podía ir.
Este es el avión donde iba el avión.
Ese era que iba el piloto, era Cantillo.
No, sobrecargo.
Sobrecargo.
Sí.
Pero ese avión, ese...
de Manzanillo y se tira en la pista de Mayaría Arriba.
Ahí es donde íbamos nosotros, a Mayaría Arriba.
Mayaría Arriba. No, sí. Ellos, los aviones que aterrizaban allí, los ponían con un tractor y los sacaban a 2 o 3 kilómetros, los metían de su monte y le metían. Y 2 aviones, un piloto de nosotros lo detectó con la tarde ya, tenía volando bajito, y como que el sol le daba
brillada.
Y él ve, cuando da la vuelta, ve 1247, le metió mano.
¿Qué clase de aviones eran?
C-47.
C-47. No sé. ¿Pero eran de Cubana Aviación?
De Cubana era uno, el otro no te puedo decir, el otro creo que había venido de Venezuela. Y luego el que llevó Guiamán a Tenerife era un C-46. Y cuando aterrizó se desquivó todas las papas de la misma, los tres, el tres. Y el piloto que lo va a volar, voló él. La bomba lo explotó.
Pero hubo otro caso de un avión que creo que cayó en un lago.
No.
¿No?
Ese fue de la bahía de Santiago, no era comando y era de Taguete. Lago.
Era en la bahía de Santiago que cayó, pero era
una... bahía de Guantánamo.
Pero era un avión de pasajeros, ¿no? ¿No?
De pasajeros, hay tres. Y cuatro con
el Vistán. ¿Y los tres de pasajeros cuáles fueron?
Uno que iba para México.
De La Habana a Mérida.
Sí, ya me iba para Mérida. Y el que lo llevaba al capitán era Piedra. Y al México, uno se despega de Manzanillo, para no sé qué tal, que con Piedra también, lo secuestran dentro del mismo Cuba. Lo llevan para... Y luego el otro era Villavicierro, y no me acuerdo cómo era el próximo, que ese es el que... lo cogen con fuego pasajeros y la Cruz Roja fue la que se vio. Que ya casi por noviembre o octubre, noviembre.
Pero siempre se dijo que se sospechó que Piedra estaba en combinación las dos veces con los rebeldes.
Uno haya separado de los secuestradores y dice, dale, que está, él ya, él es todo, y decidió que yo, sin, y bueno, y él se lo conservó aquí, es un sobrecargo, no tuvo peso conmigo, y después sobrecargo de Piedra. Y eso fue preparado.
Y entonces los aviones los llevaron ¿a dónde?
Ellos se llevaron, los dos de Santiago lo llevaron para Mayaría Arriba. Y el de México se quedó, lo trajeron después.
¿Se quedó dónde?
No, lo de donde llegó para Cuba.
Ah, porque lo secuestraron.
Y aterrizó en
Mérida.
Sí. Ese. Yo no sé, tengo que haberlo ido a buscarlo, de allí fueron presos ellos primero, el capitán, pero después lo soltaron. Según que fue yo mismo, yo me volvió a la vaca. Que no se fue con grande, y luego el último este, que es en noviembre.
En el, ¿cómo se parece el cuerpo aquí?
No,
no, le falta algo. Le falta el tatuaje en la cabeza.
Sí. No, yo se lo puedo hacer aquí.
El mapa de Colonia.
Pero aviones chiquitos hubieron con dos que se llevaron. Pero un tengo bien. A última hora.
Usted me hizo la historia de uno que se lo obligaron a él cuando iba volando. Le pusieron la pistola y después lo mataron.
Sí. Yo me entendido, yo eso no lo puedo aceptar porque...
Obvio que le tenían a los pilotos.
Yo sí, obvio que no. Yo no estaba ahí, pero yo tengo entendido que el Raúl Castro le echa 30 años. Y cuando le comunica a Fidel, se le echó 30 años, Fidel le dijo, corro mucho y fusilo.
¿Y cuántos, y de los aviones pequeños, como cuántos aviones secuestrados?
Mira, en Santiago ellos tenían en la sierra, tenían Navy,
¿tenían?
Un Navy, un avión pequeño, tenían Pacer, tenían Kingfish, tenían
T-28, Kingfish, Pacer,
Navy, déjame ver qué más tenían ellos, no te puedo decir, pero tenían más aviones. Pero ellos a última hora secuestraban al piloto, a última hora, y le decían, oye, no puedo volar más. Si el tipo aseguraba que no volaba más, lo mandaban con el avión para atrás. Porque yo sé el caso de Camagüey, en Camagüey había un padre y un hijo que tenían los dos, cada uno tenía un avión y hacían charla, vivían como gente millonaria. Porque tenían chat directo a los centrales y tenían oficina y todo, y les debían la carga y ellos llevaban a los nuestros centrales o ejecutivos y tenían trabajo tremendo y cobraban.
Pero estos eran aviones de compañías privadas.
No, ese no, no era compañía, era
personal. Aviones personales privados.
Yo nunca lo hacía en charter porque tenían licencia para hacer.
Hacían charter y esta gente venía y los recordaban.
A este lo secuestraron en los últimos días, en Manzanillo secuestraron a Hilariño.
De Hilariño.
En Guantánamo a Lucio de Morado, a Tampico, y yo lo etcétera, exactamente. Y él se enviaba a este hombre, y hablamos ahora mismo, Mario Díaz, que fue el que fusilaba. Los demás lo soltaban. Y el Capcinco, que fue uno de los primeros que secuestraron en Guantánamo, lo iban a fusilar. Entonces, había un tío que era, estaba con Raúl Asado, y le pidió a Raúl que lo dejara ir, y le dijeron que se fuera y vivo para acá. Estando yo preso, él se infiltra en Cuba, pero sin avión. Que le dieron los fusilados. Y los que más fama medían en Cuba, en aviones pequeños, eran los hermanos de Verdaguer.
¿Los hermanos?
De Verdaguer.
Verdaguer.
Y Adán hizo 3 o 4 vuelos. Hizo uno grande, que fue el último, con un C-46.
Se fue de Costa Rica, ¿no? En marzo del 58.
Creo que eso. Hay otro vuelo que viene de Venezuela, y yo no sé quién fue que lo trajo. Se venía cargado de armas. Ahí yo le clavaba a los y de la base le daba todo lo que hacía.
Y entonces, el total de aviones que ellos secuestraron, ¿cuánto estimas que fueron? Entre aviones privados de Cubana Aviación.
10 o 12 o más.
Más de una docena.
Más de una docena. Más de una docena. Porque te puedo mencionar, mira, ese mismo, Micho Enamorado, era amigo. Es Mario Díaz, dos. Tega de Miami, eran 2 o 3. No sé, ahí no sé cuánto fueron. Milarino era de Manzanillo. Entonces había unos hermanos fundigadores, Hernández, que a los tres no se trataba. Hermano Hernández.
Hernández.
A eso se llevaron a la tierra y yo no sé lo que pasó después porque yo no estaba en la visita de Mugüey. Y en Camagüey, a los últimos días, se llevaron a esos dos padres y a mí.
¿De apellido?
Viera.
Viera.
El libro y el padre. Cada uno tenía un 6-7. Y vivía como el negocio de ellos.
Martín, ¿tienes algo más que quieras agregar?
No, no sé. Todo lo que he logrado acordarme. ¿Cuántos años son?
49.
49
años.
No, está bien, está súper bien.
Bueno, Martín Aguilar, muchas gracias.
Gracias a usted.
Está súper bien, ¿no?